Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Es un gusto saludar en este espacio a todos los radioescuchas de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Soy Víctor Montes Rentería y quiero darles la bienvenida a esta edición especial, iniciando con el sonido de la música de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Para comenzar, nos transportaremos al alma de Cabo Verde para conmemorar una efeméride muy especial, la vida y legado de la inolvidable Cesárea Évora, la diva de los pies descalzos, una voz que trascendió fronteras y que nos regaló el inconfundible ritmo del morna, cargado de melancolía, pero también de belleza. Prepárense para un recorrido musical que celebra su arte y su historia, porque aquí comenzamos con el sonido de la música. La magia siempre está en el aire.
Cisse buscó siempre ser un espíritu libre, que no se dejara atrapar por la pobreza ni por los hombres. Quizá porque nació en Cabo Verde, archipiélago colonizado por los portugueses en el siglo XV y que se convirtió lamentablemente en un centro próspero de comercio de esclavos africanos. Cisse nació en 1941 en un momento coyuntural para Cabo Verde, cuando la afectación por la prohibición mundial de la trata de esclavos decayó junto con el comercio del algodón, principales fuentes de la economía, lo que provocó una hambruna que duró hasta 1948, cobrando la vida de miles de personas. Cisse sobrevivió. A cambio de monedas o bebidas, a los 16 años cantaba en hoteles, bares y en los barcos que atracaban en su natal Mindelo, ciudad portuaria, capital de la isla de San Vicente, donde con ese sentimiento de las melodías de su tierra, conocido en portugués como saudade, evocaba las raíces de la dolorosa historia con la esclavitud y la migración y el sometimiento colonial que persistía. La adolescente llamó siempre la atención por su forma de interpretar, por lo que la comenzaron a llamar la reina de la morna, un género musical caracterizado por la nostalgia y el lamento. Esta forma de vida la llevó hasta que cumplió 34 años de edad en 1975, cuando Cabo Verde logra la independencia de Portugal, y las cosas cambian drásticamente para ella y deja de cantar durante 10 años en los que tuvo que luchar contra su alcoholismo. Pasado ese tiempo, su compatriota y también cantante de morna, Vanna, la convenció de volver a cantar y la invitó a Portugal, donde se presentaba en bares, y en alguno de ellos la escuchó José da Silva, quien se convirtió en su productor y la apoyó para grabar en París su primer disco, La Diva de los Pies Descalzos, ya que siempre se presentaba a cantar descalza en solidaridad con los desprotegidos y pobres de su país. Aquella mujer de 47 años, de nombre Cesárea Évora, ponía su nostálgica voz junto a su país Cabo Verde en el mapa del mundo, al saltar a la fama prácticamente de la noche a la mañana en 1988.
Una casa en el cielo, un jardín en el mar.
Vendrían entonces 13 discos más de estudio, un video grabado en vivo en París, las giras mundiales y las colaboraciones como la realizada con el cubano Compay Segundo en 2002 con el son Lágrimas Negras. Los reconocimientos y premios también llegaron. En 2004 gana el Grammy al mejor álbum contemporáneo de música del mundo por Voz de Amor.
Para mí está todo errado, beijo robado, tem mais calor.
A propósito de beso robado, fragmento de la canción que acaba de escuchar, Cesárea Évora tenía en su repertorio de canciones desde antes de ser famosa el tema Bésame Mucho, que siguió cantando en los grandes escenarios, incluso a petición de su público.
Bésame, bésame mucho,
cantante caboverdiana fue la primera artista africana en fungir como embajadora contra el hambre en el Programa Mundial para la Alimentación que se implementó en su país.
Es vida sabias de vivir, para de vinos machés, se mata macusabura.
Debido al deterioro de su salud y luego de haber pasado por una operación de corazón abierto en 2010, al año siguiente anunció su retiro de la música. Cesaria Évora tuvo la oportunidad de vivir la liberación de su país del colonialismo y de dejar también libre el talento de su voz, al que estuvo a punto de impedirle conquistar al mundo. Murió a los 70 años de edad, el 17 de diciembre de 2011, y la recordamos con Sodad, un sentimiento mucho más grande que la nostalgia, según refería la propia Cesaria. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Y así, con el alma llena de los inolvidables acordes de Cesaria Évora, celebramos su vida y su legado en esta efeméride musical. Pero no se despeguen, porque esto apenas comienza. Tras una breve pausa comercial, regresaremos con temas de su interés aquí en Radio Metrópoli, donde además la música vive. Estamos de regreso, le invito a que me acompañe a escuchar la entrevista que tuvimos esta semana con Cristian Castro Castro, tesorero del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Hay que recordar que con el inicio del 2025, a la vuelta ya de la esquina, hablaremos sobre los preparativos del municipio para facilitar el próximo pago de los impuestos como el predial. Una información clave sin duda que será de interés para todos ustedes. Adelante. ¿Qué tiene preparado Tlajomulco para poder comenzar con una recaudación oportuna y adecuada a partir de las primeras horas del 2 de enero? Sobre todo que nos pudiera explicar las oficinas recaudadoras, qué tipo de contribuciones van a recibir, si tienen la mejor planeada de horarios extendidos y más adelante que platiquemos de las plataformas digitales, las opciones que tienen para que la gente no haga largas filas, por favor.
Claro. Y a partir del 2 de enero nos estamos preparando para recibir los pagos de todas las contribuciones municipales, digo principalmente del impuesto predial y de los pagos de los servicios de agua. Estamos preparando un operativo importante porque los meses de enero y febrero son en los que se incrementa la recaudación en estos dos rubros y pues estamos listos para recibir las contribuciones.
¿Dónde también tienen? Ahorita, sí, adelante.
Ah, muchas gracias. Digo, también comentarles que seguimos con nuestra campaña de descuentos para el cierre de año, del 90% de descuento en multas, para predial y agua, el 75% de recargos también en predial y agua, y estaríamos nosotros cerrando y culminando esta campaña de descuentos el 20 de diciembre.
El 20 de diciembre, muy bien. Le quería preguntar si nos pudiera recordar las ubicaciones estratégicas de las recaudadoras, porque tengo entendido que tienen en zona Valle, en la zona de López Mateos, no sé si ya acercaron alguna a la zona de carretera Chapala y por supuesto la de cabecera municipal.
Sí, claro, digo, traemos una recaudación muy importante en diferentes zonas, que por ejemplo tenemos nuestra recaudadora aquí en Gavilanes, que es la de López Mateos, el CAT Valles, y también la unidad central, el CAT central. También tenemos diferentes recaudadoras en diferentes delegaciones, pero principalmente estos son nuestros tres módulos de cobro. Y también estaríamos habilitando a partir del 2 de enero algunos módulos de autopago. Estamos buscando la opción de poder tener un módulo de autopago en Galerías Santa Anita y también aquí en el módulo de los Gavilanes, y también afuera del CAT Valles, para que a partir del 2 de enero también en su vehículo puedan asistir a pagar los contribuyentes. También recordarles que podemos realizar los pagos en línea sin acudir a las recaudadoras. En nuestra página del gobierno de Tlajomulco tendremos habilitado nuestro portal para el pago en línea también.
Claro, el caso del autopago, ¿qué tan ágil es? Es decir, una vez que la persona entra en la fila para pagar en la recaudadora, ¿tiene que ser en efectivo, con tarjeta? ¿Y qué debe de llevar para que sea lo más rápido posible?
Tiene que llevar únicamente su cuenta predial o de agua, y estaríamos tratando de que sea un servicio ágil que dure por lo menos 20 minutos nada más.
20 minutos, desde que se forman hasta que les cobran.
Desde que se forman hasta que salen, es correcto.
¿Les entregan el recibo oficial o hay que luego solicitarlo posteriormente? ¿O se entrega ahí mismo, se imprime?
Se imprime ahí mismo. Y el pago sería únicamente con tarjeta de crédito o débito. No se estaría manejando efectivo en estos módulos de autopago. Pero ahí mismo se les podría estar entregando su recibo oficial.
Claro. ¿Cuáles son los beneficios de pagar en línea, tesorero, para las personas que a lo mejor todavía no se atreven a hacerlo a través de su página de internet? ¿Y qué tan seguro es?
Traemos portales muy seguros ya habilitados con diferentes sistemas de seguridad. Y la realidad es de que pues se pueden evitar largas filas que se acumulan durante estos primeros meses.
Sí, también preguntarle si para las los esquemas de regularización, aquellas personas que tienen cuentas de predial muy rezagadas desde 3, 5, 10 años, ¿habrá alguna posibilidad de regularizar en enero o tendría que ser hasta que pase todo el periodo de la recaudación ordinaria?
Estamos preparando una estrategia que estaríamos presentando alguna iniciativa para poder regularizar de manera más efectiva a estos deudores que tienen más de 5 años de adeudo en estos conceptos de agua y de predial. Recordar que la ley nos permite hacer prescripciones administrativas, se les denomina, siempre y cuando no hayan tenido alguna notificación de por medio. Pero pueden acercarse a nuestra área de política fiscal para hacer una revisión de sus casos en particular, y nosotros en paralelo estaremos planeando una estrategia para alguna modificación legal en este sentido y poder hacer más ágil este proceso.
Claro. Preguntar también si se logró fortalecer el sistema informático para evitar retrasos. Esto se lo pregunto porque en años anteriores, y bueno, cierto es, en otras administraciones, se caía el sistema muy frecuentemente entre el 2 y el 15 de enero por tanta demanda de solicitantes. Por ejemplo, aquí una persona dice que el año pasado tardó más de 2 horas en pagar en el CAD de Tlajomulco y no 20 minutos, como dice usted. Entonces, ¿qué se ha hecho con el sistema informático para hacerlo más robusto y que esto no pase?
Sí, de hecho, por lo mismo estamos preparando nuestro cierre de cajas este 20 de diciembre, porque nos estamos preparando con nuestra coordinación de innovación. Hemos estado robusteciendo nuestros servidores, nuestros sistemas. Vamos a hacer muchas corridas en nuestros sistemas de cobro para estar preparados al 100% el 2 de enero. Entonces ahorita traemos este corte el 20 de diciembre, para poder hacer todas las pruebas necesarias y que esto no vuelva a ocurrir en los años posteriores y estar arrancando al 100% y de una manera muy efectiva.
Bien, el 20 de diciembre será entonces el último plazo para aprovechar el descuento que tiene en este momento de cierre de año.
Sí, es correcto. El 20 de diciembre cerramos cajas y cerramos nuestra campaña de descuentos.
Muy bien. Para terminar, tesorero, preguntarle si tiene a lo mejor en mente, así de manera general, si lo viéramos como un mapa, ¿cuál de las zonas de Tlajomulco es la que está más al corriente? ¿Cuál es la que mejor paga? ¿La cabecera municipal, la zona de López Mateos y Santa Isabel o La Tijera, o los del Valle, o dónde está el mayor rezago también para entender quiénes son los más cumplidos y los que se están retrasando más?
Digo, sin hacer una distinción en ese sentido, pero naturalmente nosotros en nuestros sistemas traemos coloreados las zonas en donde los contribuyentes son un poco más cumplidos, que sin duda es la zona de López Mateos.
López Mateos, muy bien. Y que le diga también a quienes nos están escuchando, ¿qué se hace con ese dinero, esos impuestos, a qué se destinan, qué beneficios tendrían? Y si habrá este año también, 2025, presupuesto participativo, alguna encuesta para que las personas elijan, como ha sido tradición en Tlajomulco, obras para realizar con parte del recurso que se recauda.
Sí, claro, mira, comentarte que el día de hoy se estaría aprobando en sesión del Pleno del Ayuntamiento el presupuesto de egresos, en el cual se están considerando más de 1,000 millones de pesos en obra pública, de recursos propios, es de donde se toma el presupuesto participativo, es el 12% de los recursos propios, serían poco más de 70 millones de pesos para el presupuesto participativo, en donde se estarían sometiendo a consideración de los contribuyentes que vayan a pagar su recibo predial, y podrían estar votando por diferentes obras que se estarán poniendo a su consideración.
¿No están todavía definidas las obras, el listado?
Hay un listado de obras, pero al final de cuentas las que tengan mayores votaciones serían las que estarían ejecutándose.
Muy bien, ¿y quien paga por internet también puede participar?
Sería en boleta en físico.
Boleta en físico, hay que ir a la recaudadora entonces.
Sí, es correcto.
De acuerdo. Pues tesorero, de nuestra parte, ¿será todo algo más que quiera agregar?
Pues invitarlos a los que nos hace falta que se pongan al corriente. Tenemos hasta el viernes todavía para que apliquen nuestra campaña de descuentos. Invitarlos a contribuir al gasto público. Las necesidades son muchas. La recaudación del municipio es muy importante. El municipio recauda por lo menos el 50% de los ingresos que tiene. Las participaciones federales se nos han venido acortando al cierre de año, entonces los invitamos a ponerse al corriente y al contribuir al gasto público, que nuestro alcalde Gerardo Quirino ha arrancado con todo, y queremos seguir continuando con buenas obras y muy buenos servicios.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la entrevista. Llega una última pregunta nada más del auditorio, no sé si usted la pueda responder, si no buscamos que nos la compartan posteriormente en la presidencia. Dice, ¿qué pasa con los fraccionamientos que no tienen servicios porque no están regularizados, si serán condonados algunos impuestos? ¿Esto es posible o no?
En ese sentido, digo, los fraccionamientos, aunque no estén entregados al municipio, ya tienen aperturadas cuentas de predial y agua, entonces se puede revisar cada uno de sus casos en particular.
Muy bien, pues gracias por la entrevista, tesorero de Tlajomulco, Cristian Castro. Esperemos que el ejercicio sea efectivo y eficiente y que se logre que cada vez más personas paguen sus impuestos para que luego se vean reflejados en servicios a la comunidad.
A la orden.
Gracias y muy buen día. Después de la entrevista con el tesorero, hablemos ahora de la reforma en materia de derechos laborales que sigue avanzando. Fue turnada a la Cámara de Diputados, luego al Senado y finalmente avalada al cierre de la semana pasada. Ahora el plazo corre para que las modificaciones entren en vigor. Revisemos este tema crucial, los cambios legales que buscan dotar de derechos laborales y seguridad social a conductores y repartidores de comida que operan en plataformas digitales. A continuación, el reportaje completo de Ricardo Camarena.
La propuesta fue planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue turnada a la Cámara de Diputados, después a la de Senadores. Fue avalada al cierre de la semana pasada y corre el plazo para que las modificaciones realizadas a la ley en materia de trabajo entren en vigor. Hoy revisamos las modificaciones legales para dotar de derechos laborales y seguridad social a conductores y repartidores de comida que operan en plataformas digitales. Fue durante la segunda quincena de octubre cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviaría al Poder Legislativo una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de proteger los derechos y la seguridad social de las personas que se ganan la vida como conductores o repartidores de comida a través de plataformas como Uber. Esto exponía la mandataria.
El objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán 2 horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo. Algunos otros trabajarán 8 horas al día, algunos trabajan hasta más. Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores.
De acuerdo con la información difundida, la iniciativa plantea que las personas que operan a través de estas plataformas sean reconocidas como trabajadoras, que tengan derechos laborales, que tengan acceso a seguridad social, que estén protegidas con todas las de la ley. Datos del Servicio de Administración Tributaria exponen que en México hay alrededor de 658 mil personas que trabajan en plataformas digitales, un esquema que para algunas voces no es otra cosa más que una simulación, advertía la presidenta.
Generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tiene nada que ver con la Ley Federal del Trabajo, en una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores. Entonces, se contratan como socios que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben de tener.
El documento que fue enviado a la Cámara de Diputados contempla, entre otras cosas, considerar horarios laborales, fijar un salario, establecer contratos individuales o colectivos que estén registrados ante las autoridades laborales y reconocer el derecho de estos trabajadores a participar del reparto de utilidades de estas empresas. Modificaciones legales que fueron aprobadas por la Cámara Baja. Es la voz de la diputada Mayela Marta Gabriela Gómez.
Era necesaria porque reconoce una realidad que ha sido ignorada durante demasiado tiempo, y es que más de los 650 mil trabajadores mexicanos que participan en dicho sector laboran al margen de la Ley Federal del Trabajo.
Las modificaciones legales también implican nuevas responsabilidades para las empresas. Por ejemplo, implementar mecanismos para registrar los horarios de sus trabajadores, inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizarles capacitación, transparentar sus finanzas, establecer rutas o protocolos para prevenir discriminación, acoso y violencia laboral. Tras ser aprobadas estas modificaciones, fueron enviadas al Senado, en donde también fueron avaladas. Los cambios legales preocupan a algunos de los llamados socios. Este es un sondeo realizado por Azteca.
Pues obviamente nos afecta, porque ponerte un horario fijo está súper cañón. Uno trabaja como se va acoplando. Por ejemplo, yo soy mamá, entonces si me pusieran un horario en la mañana yo no pudiera, porque yo tengo que llevar a mis hijos a la escuela.
Preferiría yo que si el gobierno se preocupara más por porque no me roben mi moto a alguna otra situación. Sí, yo 100% opino eso, que mejor que se preocupen porque no nos roben a alguna otra, al seguro que nos están tratando de meter por ley.
En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social implementará un programa piloto obligatorio para que las plataformas digitales comiencen a registrar a sus trabajadores, para que estos cuenten con toda la protección que contempla la ley en materia de salud, pensiones y, claro, vivienda. Uno de los grandes retos que enfrentan estas modificaciones legales está relacionado con encontrar el equilibrio entre flexibilidad en materia de tiempos y espacios que ofrece esta forma de trabajo con los requisitos mínimos indispensables para garantizar los derechos laborales. Así lo planteaba el secretario del Trabajo, Marat Bolaños.
Las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo, así como la o las plataformas en las cuales van a trabajar. Esto es muy importante, porque se mantiene la libertad para las y los trabajadores, es decir, ellas y ellos son las que definen el tiempo donde van a estar conectados en las plataformas.
La reforma entrará en vigor 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que las empresas puedan hacer los ajustes que contemplan estos cambios legales. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo especial. Vamos a la pausa y regresamos después del corte. Estamos de vuelta y esta semana contamos con la perspectiva experta de Juan Pablo Huerta, economista y destacado académico de la Universidad de Guadalajara. Él nos acompañó en Radio Metrópoli para profundizar en un tema que afecta directamente al bolsillo de todos: los recientes aumentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido como IEPS. ¿Qué implicaciones tienen estos ajustes para la economía nacional y para las finanzas de las familias? Escuchemos su análisis y reflexiones sobre este tema crucial.
Si usted es consumidor de refrescos, es usuario de plataformas de transporte, consume productos tabacaleros o tiene un automóvil que utiliza de forma esporádica o regular, esta información podría ser de su interés. Es un hecho que el país necesita obtener una mayor cantidad de recursos para poder hacer frente a los compromisos adquiridos durante varios sexenios atrás y además en los presentes. Nuestro país es una de las economías que menos recauda impuestos en relación a su Producto Interno Bruto, situación que en el venidero 2025 tendrá como consecuencia que solo una pequeña cantidad del presupuesto, menos de 18 centavos de cada peso gastado, pueda ser destinado a inversión. A pesar de la imperiosa necesidad de incrementar esta recaudación, sobre todo porque en el presupuesto 2025 se han llevado a cabo diversos recortes, la perspectiva de una reforma fiscal integral ha quedado simplemente relegada y no ha sido abordada en esta última sesión legislativa. Regresando a la información que motiva este comentario, por ser usted un consumidor de los bienes o servicios mencionados al principio de este, pagará efectivamente más recursos durante 2025 por gozar de ellos. Esto es debido a que el Impuesto Especial de Productos y Servicios, conocido como IEPS, ajustará sus tarifas por los incrementos registrados a la inflación. Esta es una práctica que lleva vigente desde 2016 y el incremento será equivalente a 4.5%, que es lo que se registró de inflación durante el periodo de noviembre de 2023 al mismo mes de 2024. El impuesto que más ha incrementado su recaudación durante lo que va del año presente fue precisamente este IEPS, cuya recaudación creció en 34.6% en el periodo de enero a noviembre de 2024, al llegar a más de 570 mil millones de pesos. La recaudación tributaria total del SAT en este periodo fue de 4.5 billones de pesos, incrementándose un 6.2% respecto al año anterior. El ISR sigue siendo el que más recaudación representa, con 2.43 billones, y por IVA se lograron 1.3 billones de pesos. Si comparamos esta cifra del IVA nada más de 1.3 billones de pesos contra los ya 570 mil recaudados por el IEPS, encontramos que esta cifra de consumo es bastante importante, sobre todo cuando únicamente se destina a una cierta cantidad limitada de bienes y servicios como son gasolinas, refrescos y productos tabacaleros, así como aquellos de bebidas alcohólicas. Tal como puede verse, la estrategia de incrementar tarifas en el IEPS no va a hacer que el SAT incremente notoriamente sus niveles de recaudación, pero sigue siendo el impuesto donde menos se darán cuenta los consumidores que se ha dado un incremento. Cuando se dio, por ejemplo, el incremento del IVA del 15 al 16% fue bastante sonado. Cuando se han modificado también en su momento tasas de ISR han quedado un poquito más diluidas, pero cuando se ha hecho a través del IEPS simplemente terminamos pagando un poco más. ¿Qué es lo importante? Saber de cuántos son estos incrementos para que también, a partir del 1 de enero, usted no termine siendo engañado en diversos comercios o gasolinerías y quieran cobrarle de más y simplemente conozca de cuánto fueron estos incrementos. Y estos son precisamente en 2025, a partir del 1 de enero, los siguientes. El IES, por ejemplo, que se paga en combustible, se hace bajo tres conceptos: uno federal, otro estatal y otro más por la emisión de dióxido de carbono al ambiente. Como todas las tarifas, se incrementan en el mismo porcentaje de 4.5% y dependiendo del lugar en donde usted viva, aproximadamente desde el 1 de enero pagará alrededor de 12 pesos más por llenar un tanque de 40 litros. También en un refresco que en lo que usted paga de IEPS pasará de 1.57 a 1.64 pesos y de impuesto en cigarros que lo harán también de 61 a 64 centavos. La intención de implementar este tipo de impuestos es también la de quitar incentivos para el consumo de estos productos, que son mayormente nocivos para la salud, y en el caso de combustibles, en donde no solo se afecta la salud personal, sino también existen consecuencias para el medio ambiente y para terceros que inhalan los gases que despiden la combustión de gasolinas y diésel. En un informe publicado, por ejemplo, en 2023 por Zoe Robledo, titular del IMSS, el tratamiento de la diabetes, enfermedad metabólica propiciada por el consumo de productos de altos índices glicémicos como los refrescos o las harinas refinadas, costó más de 50 mil millones de pesos en 2022, o básicamente un 10% de todo lo recaudado por concepto de IEPS durante lo que va de este año. Es decir, la implementación del IEPS ha sido una estrategia exitosa para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y seguirá siendo una fuente de recaudación de impuestos bastante interesante también para el siguiente año. Por lo tanto, recuerde que los montos van alrededor de 1 a 1.64 pesos en el caso de refrescos, de alrededor de 12 pesos por un tanque completo de gasolina y simplemente de 61 a 64 centavos en el caso de cigarros. Es decir, no deberían de estarle cobrando de más y estos incrementos corresponden simplemente a lo que se presentó de inflación. Ciertamente, el SAT seguirá aprovechando que probablemente parte de esta recaudación del IEPS no se destine exclusivamente al combate de las consecuencias del consumo de estos alimentos, sino también a otras necesidades presupuestarias, pero podemos esperar ciertamente que estos incrementos se darán y los tendremos que pagar a partir del 1 de enero. Hasta aquí mi comentario del día de hoy y agradezco también por su atención a este espacio durante todo el año y ciertamente estaré tomando los dos siguientes días que no son oficiales resuelto, pero 24 y 31, en donde no emitiré mi comentario en esta estación por estar atendiendo cuestiones familiares. Agradezco de igual manera a todo el auditorio, a ti, Víctor, y a todo el equipo de Notisistema por la oportunidad brindada durante este año y esperemos escucharnos también durante el siguiente año.
Y de la economía, vámonos al tema social. Esta semana tuvimos la oportunidad de conversar con Blanca Estela Tobar, coordinadora del área de protección de fondos, y Francisco Rodríguez, coordinador de comunicación social de Cáritas Diocesana. Ellos nos hablaron sobre la campaña Cena Navideña y Cobija al Pobre 2024, una iniciativa que busca llevar calor humano y alimentos a quienes más lo necesitan en esta temporada decembrina. Vamos a esta conversación que nos invita a sumar y hacer la diferencia en nuestra comunidad. Pues, coordinadora, cuéntenos, la campaña no inició en diciembre como tal. ¿A partir de cuándo arrancó y de qué se trata?
La campaña arrancó desde el mes de octubre. Son 3 meses lo que dura esta campaña. Y lo que buscamos es apadrinar a familias de bajos recursos o en condiciones vulnerables para que esta Navidad puedan tener una noche especial, una cena cálida, y que puedan vivir una Navidad, pues cálida, valga la redundancia. Entonces, buscamos a familias que apadrinen a personas de bajos recursos para brindarles un paquete de cena navideña y una cobija.
¿En qué consiste este paquete?
Este paquete consiste en complementos, lo que es arroz, frijol y un paquete de pollo. Es un pollo y medio. Tenemos un convenio con proveedor, que es el Pollo Feliz, que nos da también un costo accesible y es una forma en que él también se solidariza con esta campaña, ¿sí? Y buscamos familias que apadrinen y donen para poder comprar este paquete navideño que tiene un costo de 300 pesos.
Ustedes pues reciben las historias de estas personas que no tienen dinero, no tienen trabajo, viven en extrema pobreza, y creo que hace falta visibilizarlas, porque asumimos que cuando empieza la promoción de la Navidad y de la decoración y el arbolito y vayan a comprar al tianguis, que todos tenemos para hacerlo, y hay personas que definitivamente no tienen ni siquiera para comer, ¿no?
Sí, claro. Fíjate que ahí en las instalaciones muchas veces llegan personas que no cenaron, ¿no? Tienen a su familiar en el hospital civil y llegan tempranito porque, pues, por la misma demanda que tenemos, la gente llega y se forma, se le da ficha, y a veces llegan y no tienen, no cenaron, pues, entonces no saben si van a desayunar, si van a comer. Ahí llegan y les damos una canelita, les damos algo, y son personas que muchas veces viven en Guadalajara o viven en Zapopan o en la zona metropolitana de Guadalajara, y detectamos estos casos, Víctor, y ahí le damos su boletito. ¿Por qué? Porque no sabemos si nosotros ya decimos, ok, ya estamos preparando el pavo, ya hicimos las compras, los regalos, pero hay familias que no saben si van a cenar algo calientito esa noche del 24. Entonces ahí es cuando nosotros nos sensibilizamos un poco y decimos, oye, ¿por qué no hacemos esto para que varias familias puedan cenar algo, ¿no? Y sobre todo que esta cena empieza la campaña, o sea, les reparten los boletitos para que sea del 15 de diciembre al 15 de enero. O sea, tienen un mes para hacer el cambio en cualquiera de las sucursales de este proveedor y poder tener una cena, ¿no? Y muchas personas sí lo aprovechan para el día de la cena de Navidad y pues tienen una cena en familia, tienen algo que cenar, como ya decía Blanca, sus porciones de pollo, es una cena para 8 personas, entonces está bastante decente, pues, ¿no?
¿Cómo ha reaccionado el auditorio, sobre todo en las parroquias? ¿Cómo va la recaudación de fondos?
Va muy buena, va avanzando muy bien la campaña. Aún nos falta un poco llegar a la meta, pero va reaccionando muy bien. Tenemos una meta por cumplir de 950 paquetes para beneficiar a 950 familias. Entonces, va caminando muy bien, pero aún necesitamos del apoyo de más familias que realicen su donación.
¿Los beneficiarios son solamente de zona metropolitana o también van al interior del estado? ¿No solamente en la zona urbana?
Zona urbana y zona foránea, sí. Tenemos familias detectadas toda la ribera de Chapala, Poncitlán, Ocotlán, y también para ellos va el apoyo.
Muy bien. Y dice entonces que es un boletito. ¿La persona cómo saben que califica para el apoyo? ¿Cómo decidirlo?
Los vales se entregan a las personas que acuden todos los días, como bien lo decía Paco, en nuestras instalaciones, a pedir algún apoyo de salud o despensa o algo. Trabajo social, quien brinda la atención, detecta a estas familias que tienen más necesidad y aparte de lo que solicitan, se les brinda el valecito para que puedan cambiarlo por este paquete de cena. En las comunidades, el trabajo social de campo detecta a las familias que necesitan este apoyo y también se les entrega por medio de un vale.
Uh-huh. No es necesario que vengan, por ejemplo, hasta Cáritas a Guadalajara, podrían ir a su parroquia.
Exactamente.
Exactamente, pueden pedir información en la parroquia, los grupos de voluntarios detectan a las familias y ahí mismo se les entrega el vale y pueden cambiarlo en cualquiera de las sucursales.
Si alguien que nos está escuchando quiere apadrinar una cena, ¿cómo le hace, dónde deposita, cómo aporta, cómo paga?
Bueno, está bien fácil, Víctor. Hay varias formas de hacer el donativo. Nos pueden mandar un WhatsApp al 33-160-57-819. Ahí nos pueden pedir los datos y rápido les pasamos las cuentas, les pasamos la información. 33-160-57-819. Y con todo gusto les mandamos la información. O bien pueden depositar o transferir a las cuentas, a una cuenta de BBVA. La cuenta es 0480-22-6637, se las repito, cuenta de BBVA 0480-22-6637, o la clave es 01232000, 01232000, 480-22-66376. Se las repito, 01232000, 480-22-66376. O igual escribirnos en redes, en Facebook, en Twitter, en cualquiera de las redes y con gusto les podemos pasar la información.
El convenio que tienen con el proveedor del pollo, que es digamos, el alimento principal del platillo, claro, de esa cena, ¿es distinto al que tienen con el que provee del arroz y los demás complementos o él entrega todo?
Él entrega el paquete completo. Nos arma un paquete a inicio de campaña, platicamos con él. El año pasado fue el mismo proveedor. Ha sido muy accesible en estos paquetes, entonces él nos arma ya un paquete de cena familiar para 8 personas, ya está completo.
Muy bien, y aprovechando aquí su presencia, el resto del año siguen con campañas de procuración de fondos, ¿no? Después de esta de diciembre, ¿qué sigue en enero, qué sigue en febrero? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué tienen ya proyectado para estar recaudando?
Durante todo el año trabajamos para conseguir donativos en especie y en económicos, sí, pero viene próximamente en marzo, abril, todo lo que es la preparación de nuestra colecta anual.
Ajá.
Sí, de enero a junio trabajamos con colegios para también realizar una colecta infantil y en la catequesis, en los centros de catequesis, en las parroquias también es una colecta para los niños, sí, y algunos sorteos que estaremos realizando también.
¿Hay alguna zona en específico en la que requiera de más atención que otras en la zona metropolitana? Me refiero en si por municipios o por zonas de marginación. ¿Cómo detectan ustedes dónde está la mayor necesidad?
Fíjate que las personas son las que acuden directamente a la institución. También los grupos de Cáritas en las parroquias, pues sí, las zonas de las orillas de la ciudad, todas las periferias vienen siendo zonas que desde el principio no hay a lo mejor servicios públicos, ¿no? Desde ahí ya empezamos con problemas. Entonces, la mayoría de las zonas periféricas es en donde se localiza más este tipo de necesidades, Víctor.
Uh-huh.
Pero sí, no tenemos como tanta capacidad para poder atender a todas las personas en las periferias. Entonces, las personas que se acercan, todo lo que es el módulo de los hospitales civiles, pues es un área como muy, muy vulnerable porque son personas que están en alguna situación crítica de salud, tanto de ellos o como de sus familias.
Uh-huh.
Entonces son como estas zonas que ya tenemos como muy localizadas en donde hay el centro, como lo hemos platicado, está lleno de personas en situación de indigencia, pero también muchas veces no se dejan ayudar, ¿no?
Uh-huh.
En esta parte de la cobija al pobre, me acuerdo que hace muchos años íbamos, les entregamos la cobija y regresábamos y ya la habían tostoneado, ya la habían vendido, ¿no? Entonces, sí es como identificar bien quiénes son las personas que realmente están necesitando el apoyo y poder llegar a ellas, ¿no? Poder llegar y poder brindar el apoyo para que el donativo de las personas realmente tenga un impacto en la sociedad, ¿no?
Ajá. ¿Alguna vez les ha tocado ver a estas personas cuando cambian del boletito, llegan a su casa y se reparten la comida entre todos, sorprendidos porque a lo mejor no iba a haber nada, llegó algo de manera imprevista?
Fíjate que en las comunidades foráneas es muy padre porque las personas voluntarias de Cáritas van y hacen el cambio de los paquetes y los llevan a las comunidades foráneas. ¿Por qué? Porque son personas de la tercera edad, son adultos mayores, ya son personas ancianas, que pues no van a poderse movilizar hacia una sucursal, ¿no? Entonces se llevan ellos los paquetes, los entregan, y nosotros necesitamos evidencia, ¿no? Uh-huh. Necesitamos evidencia, ¿para qué? Para que la campaña siga viva, para que la campaña tenga este respaldo de decir, ah, mira, sí apoyaron. Lo hacemos de una manera como para informar a las personas que su donativo llegó. Y sí nos han tocado fotografías y videos donde las personas traen su sonrisa, pues, porque agradecen que ese día, justo las personas voluntarias de Cáritas se rifan ese día, el 24, hacen el cambio y se los llevan ese día, ¿no? Y ya de ahí entregan y vámonos nosotros a preparar nuestra cena. Entonces, uh-huh. esa parte es bien linda porque las personas voluntarias de Caritas nos dan ese testimonio, pues, de decir, vamos a ayudar y después vamos nosotros. Entonces, sí, nos mandan testimonio, nos mandan video, nos mandan fotos y es algo bien, bien interesante y bien lindo poderlo ver.
Claro, eso está disponible en las redes sociales de Caritas, ¿no? ¿Cuáles son las redes de Caritas?
Literal, estamos en todas las redes sociales como @CaritasGDL. Uh-huh. @CaritasGDL en Twitter, bueno, ahora X, en Facebook, en Instagram, en TikTok.
Muy bien. ¿Se ha pensado alguna vez ampliar el paquete de entrega de alimentos o es más sencillo y más operativamente y práctico hacerlo así con solamente pollo?
Sí, hemos pensado en otras opciones, pero como justamente lo dices, el paquete de pollo es algo muy práctico para trasladarlo y entregarlo a las familias, que a diferencia de algún otro tipo de platillo. Uh-huh. Por eso es que seguimos esta campaña con este tipo de alimento.
Uh-huh. El proveedor, ¿ustedes lo contactaron? ¿Él se acercó a Caritas o cómo fue ese acercamiento? Porque digo, hay que tener sensibilidad, sí, claro, para eso también, ¿no?
Nosotros, o sea, no, lo no contactamos, justamente. Sí, siempre desde septiembre que iniciamos con toda la logística de esta campaña, buscamos varios proveedores, no solamente esto, para tener obviamente opciones y sí, poder apoyar, claro, a más familias y que la campaña se extienda más. Pero justamente el Pollo Feliz es quien nos ha dado más accesibilidad para esta campaña y pues hace un buen descuento también, y eso también es, ya incluye como parte de su donativo también, eso le dice, ahí está dentro de la campaña, ya nos conoce y hemos trabajado con él varios años, entonces ya es de casa también.
Muy bien. Pues ahí está también la información. Repítanos, por favor, el teléfono de contacto para a quienes estén interesados y quieran apadrinar una cena navideña 24 a las personas de escasos recursos. ¿Dónde los encontramos y que les den más informes?
Claro que sí. Nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 33-160-57-819. 33-160-57-819.
Uh-huh. Veo que traen un volantito. ¿Me lo puedes compartir,
claro,
para poder...?
Sí, claro. Es el flyer promocional que promocionamos para la campaña. Ajá. Que trae el costo del paquete, que es de 300 pesos, el costo de la cobija 140, si la persona desea colaborar con el paquete completo son 440. O en el caso de las cobijas también pueden realizar su donativo en especie, si no quieren realizar el donativo en económico, nos uh-huh. pueden otorgar en físico las cobijas.
Muy bien. ¿Van asilos también, asilos de personas?
Sí, también se entregan algunas cenas en las comunidades, muchas veces hay casas de retiro, okay, y ahí se llevan varios paquetes para las personas del asilo.
Muy bien. ¿El código QR para qué es? El que está en la imagen.
El código QR que viene en la imagen del flyer es para abrir todas las redes, para abrir toda la información, ajá, que tenemos de Caritas, desde el informe 2023, o sea, toda la información, redes y todas las redes, es como este arbolito de enlaces.
Claro. ¿Está disponible a través de, por ejemplo, la cuenta de Facebook?
Sí, en Facebook tenemos también. Sí, también tenemos la imagen puesta
para poder
ahí en
descargarla,
Facebook,
y compartirla a quien lo necesite y ayudar, pues, a quien esté escuchando e interesado en participar de la campaña. El nombre Regalo una noche de paz, escenas navideñas y
cobija
al pobre. Ajá. Así que permítame hacer una pausa, regresamos después con más temas. Gracias por seguir escuchando este especial de Radio Metrópoli. Les recuerdo que el pasado 20 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de la Solidaridad Humana, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la unión y el apoyo mutuo para construir un mundo más justo y equitativo. Para abordar el tema, contamos con nuestro especialista en su comentario, el doctor Alfonso Petersen Fara, vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara y exsecretario de Salud en el estado de Jalisco. Él nos comparte aquí su visión sobre la relevancia de la solidaridad en el ámbito social y de la salud.
En el año 2005, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó el 20 de diciembre el Día Internacional de la Solidaridad Humana, con el objetivo de fomentar entre las personas y los países el valor de la solidaridad, entendido como la acción emprendida por una persona o sociedad de apoyar las necesidades de otros. Se trata de un valor básico para la convivencia social, basado en la búsqueda de alternativas para la atención de la inequidad independientemente de su origen, teniendo como característica fundamental en su ejercicio no esperar nada a cambio. La solidaridad quizá se encuentra en su máxima expresión en la familia, donde padres, hijos y hermanos colaboramos en la medida de nuestras posibilidades y capacidades en la búsqueda del bienestar de todos los integrantes. Los roles, con el tiempo, pueden ir cambiando de manera parcial, como cuando algún miembro de la familia se enferma y otros toman sus responsabilidades, o definitiva, en apego a los cambios que de manera natural surgen con el tiempo, ya sea por un cambio de estado civil, de residencia, por la edad, etcétera, donde lo observamos, por ejemplo, cuando mamá y papá dejan de hacer el papel de proveedores por cualquier motivo, como sucede con la edad, y los hijos asumen este papel. Quizá el espacio de mayor impacto del valor de la solidaridad es en la sociedad, donde vemos personas que asumen con gran responsabilidad de interés este valor en beneficio de los que menos tienen o tienen necesidades específicas sin tener los medios para atenderlas. Un ejemplo de la primera son aquellos que ofrecen alimentos a los que tienen hambre. De los segundos son los múltiples consultorios y dispensarios médicos que ofertan servicios gratuitos a quienes tienen una necesidad de atención a su salud. En ambos casos, como mencioné al principio, sin esperar nada a cambio. La Navidad es una fecha que típicamente despierta este valor entre nosotros. Los creyentes, porque reconocemos que es uno de los principales valores del cristianismo, ejemplificado en la vida de Jesús, con sus múltiples muestras de humildad y servicio a los demás, manifestados a lo largo de su vida terrenal. Los que no son creyentes, debido a que se trata de una época en donde hay un alto porcentaje de la población que recibe beneficios complementarios derivados de su esfuerzo laboral, como es el caso del aguinaldo, o del cariño de los demás a través de los regalos, o como consecuencia de una tradición. Independientemente de la motivación que despierta nuestra solidaridad, es importante no abandonar este valor en nuestra vida diaria, particularmente en este mes, donde se generan las condiciones más adecuadas para vivirlo, recordando que con quienes estamos más obligados son los que menos tienen o quienes requieren de una atención, de una necesidad que sobrepasa sus posibilidades. Ser solidarios no se limita a la entrega de bienes materiales, se extiende a cosas aún más sensibles como el acompañamiento y el apoyo emocional. Aprovecho esta oportunidad para desearles a todas las personas que nos escuchan una muy feliz Navidad y un muy buen 2025 pleno de felicidad. Muchas gracias y que tengan un excelente día.
Llegamos al final de este programa especial. Muchas gracias por su compañía en este espacio. Me despido y le deseo un excelente fin de semana. Soy Víctor Montes Rentería. Hasta la próxima.